Los pass rushers en el draft y en la NFL en general son una especie codiciada, una especie que normalmente puede cambiar el rumbo de partidos con jugadas grandes y demás. Sin embargo, en el draft 2024, la conversación no necesariamente ha estado en torno a esta posición. Vamos a tratar de averiguar por qué. Tratemos de entender a esta clase 2024 a través de ciertas preguntas que planteemos aquí. Hablaremos de algunos nombres de prospectos para entender mejor esta clase. Esto es On The Clock.
Cuando el reloj se pone en marcha. We're on the clock here. Cuando las piezas para armar el equipo ideal están sobre la mesa.
Are we on the clock?
Jackson Bill's on the clock.
I'm on the clock.
Cuando el mundo entero espera con anticipación la decisión final.
Okay, so the Browns now have 10 minutes on the clock to make a choice.
Es justo el momento en el que quieres mantener la cabeza fría, la mirada serena y los oídos muy atentos.
And we're on the clock.
On the clock.
On the clock.
El juego que solo unos pocos privilegiados pueden experimentar. Con Jorge Tinajero y Luis Obregón. On the clock.
On the clock.
Are now on the clock.
Saludos amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este espacio que se llama On The Clock, en donde hablamos de draft y todos sus menesteres. Aquí estamos, como siempre, Luis Obregón y Jorge Tinajero, en esta ocasión acompañados del mismísimo Yayo Rocha. ¿Cómo estás, Yayo?
Hola, no, muy bien, muy feliz, muy honrado de estar acá, de poder estar con ustedes y con toda la gente que los escucha, que me incluyo dentro de ellos. Así que, pues muy feliz de estar hablando de una de las posiciones más premier en la NFL, y pues obviamente hablar de por qué no se habla tanto de los rushers este draft.
En este 2024, ¿no? Está interesante desde mi punto de vista. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué dices?
Estoy bien, estoy acalorado, pero no me puedo quejar porque ya yo seguramente también está mucho más acalorado allá en Cancún.
Exacto.
Pero bueno, contento de platicar realmente con ustedes de draft. Obviamente, bienvenido, Yayo. Esta es tu casa. Y pues yo creo que va a ser una plática interesante porque sí, definitivamente es una de las posiciones más buscadas por los equipos de la NFL cada proceso de draft, pero esta ocasión como que ha estado como bajo el radar, así es que vamos a desmenuzarlo.
Exactamente, ¿no? Oye, hablando de clima, fíjate, estaba reflexionando eso, uno quejándose acá como citadino, ¿no? Del calor. Hemos traído gente de Mexicali, ¿no? Hemos traído gente de Chihuahua, ¿no? Hasta gente de Cancún ahora. O sea, que nos dicen, por favor. ¿No? O
sea, acá dicen que Nicoya está a 38 grados.
Horrible. No, y es al revés nosotros. Yo soy de la Ciudad de México. Mi familia es de allá. Cuando hacemos llamada y, ¿cómo están? No, pues estamos con sudaderas. Y de verdad, a veces que vamos a entrenar con sudaderas, tenemos un buen de frío, dormimos sin ventilador y mi abuelito, ¿no? ¿A cuántos grados están? No, pues hace un buen de frío, a 25. Entonces, se burlan.
Hace un mes estaba yo en Mérida y les juro que vi a alguien con sudadera cuando estábamos con 38 grados a mediodía. Sí. Dije,
¡38! O sea, no 25.
No 25, 38 y estaba con sudadera. Dije, ¿por qué? ¿Por qué está pasando eso? Pero
creo. Bueno, pues muy bien. Después del reporte climatológico que sabemos que es por lo que ustedes vienen a este espacio, ¿no? Claramente no por ninguna otra cosa, ahora sí vamos a empezar a hablar de fútbol. Fíjense que me dan ganas como de platicar de pass rushers, pero de repente como que si uno pues está entrando a la conversación del draft a estas alturas más o menos del año, que pues es lo normal, ¿no? Como que la mayoría de la gente llega a abril y dice, ¡ah! Ya es el draft, ¿no? Hay que empezar a ver qué onda, ¿no? Uno entra y ve tres nombres de pass rushers o de edge defenders o de defensive ends o de outside linebackers, ¿no? Que están todos como agrupados en esta categoría y pues como que se desconcierta uno, ¿no? Entonces, quisiera mencionarles por lo menos algunos nombrecillos, ¿no? Que los puedan ubicar, por lo menos, aunque sea de oídas, ¿no? Que sepan en dónde andamos. Tenemos, como siempre, nuestro maravilloso gráfico. Seguramente han escuchado de Dallas Turner, de Laia Tulatu y de Jared Verse, ¿no? Probablemente esos sean los nombres que más les suenen. Pero de ahí en adelante tenemos a Damian Robinson, mejor conocido como Chop Robinson, ¿no? está Darius Robinson, no confundir, los dos apellidan Robinson y se llaman más o menos igual, los de Missouri, ¿no? Está Chris Braswell, que también es de Alabama, igual que Dallas Turner. Está Marshawn Neeland, que tiene el apellido más increíble. Es, imagínate, es como la tierra de las rodillas, ¿no? O sí, algo sí. así, ¿no? Marshawn Neeland, ¿no? Este, Braylon Trice, ¿no? De Washington. Adisa Isaac, ¿no? Que también está del otro lado de Damian Robinson, de Chubb Robinson en Penn State. Y Jonah Ellis, de Utah. Aquí podríamos agregar algunos otros nombres, pero para eso es el resto del programa. Más o menos, chéquenlos ahí, vean este, el número, el uniforme, lo que sea, para que ustedes, si se los topan, sepan que, pues más o menos, son los que suenan en la punta. No sé qué tan en la punta sea esto, pero ahorita lo vamos a discutir, ¿sale? Ahora sí, vamos a entrar a las preguntas para entender esta clase. Me gustaría, como siempre, empezar, Yayo, porque nos comentaras, ¿cómo describirías tú esta clase de edge defenders, ¿no? O de pass rushers? ¿Qué dirías? ¿Que hay profundidad? ¿Que es top heavy? ¿Que es mediana, sólida? ¿Cómo la calificarías en términos generales?
Sí, claro. O sea, creo que no es la mejor, dando en cuenta que tenemos posiciones muy fuertes en este draft, demasiado. Uh-huh. Tampoco es la peor, ¿no? No estamos hablando de, no sé, la de guards, por ejemplo, o la de centers. Pero creo que es una posición que, si tuviera que describirla, es especialista en algo o es para algo, ¿no? Porque creo que si vemos y hablamos del top 5 de consenso del draft, cada uno tiene muy bien desarrollado algo, pero muy mal desarrollado algo. O sea, no hay muchos defensive ends completos en este draft que digas, ok, falta mejorar aquí y acá. No, o sea, hay unos que o son muy refinados en su pass rush o muy buenos para la defensa, para la carrera, o son especialistas, o simplemente son containers. Creo que eso es algo importante, porque normalmente cuando buscas un edge rusher en primera ronda, buscas a alguien que te produzca, pero que también pueda seguir desarrollando a lo largo de, pues, de su estadía en tu franquicia, ¿no? Esos 5 años. Y hay varios edge rushers que sí son buenos, pero que también ya llegaron a su tope atlético. Entonces va a ser muy interesante de lo que podamos hablar en este programa.
Ahí está, creo que estoy de acuerdo, ¿eh? Cuando yo mismo me puse el pie con una pregunta de las que me puse más adelante, justo coincido en lo que dices, ¿no? O sea, hay gente que es muy buena para una cosa, pero le cuesta mucho trabajo otra, ¿no? Entonces, especialista o con un propósito, ¿no? Puede ser una buena manera. ¿Qué opinas, Jorge?
Justo ya yo le dio al clavo. Me parece que estamos viendo una generación de jugadores que precisamente pueden ser muy buenos solamente en situaciones de pase, que es donde todos lo identificamos, pero no vemos un jugador tan completo como para tener ahí los 3 downs y que te ayude en el juego terrestre, ¿no? Ya desmenuzaremos esa parte, pero sin duda creo que hay mucho talento, pero de repente no es lo suficientemente alto o lo suficientemente desarrollado en cuanto al trabajo de gimnasio. Me parece que hay muchas cosas que carece esta generación comparado a otros años, y justo ahí está el thumbnail, porque veíamos al menos 5 o 6 jugadores de primera ronda y que decíamos, no, esto es fácil, y a veces nos sorprendían y llegaban más en la primera ronda. Sin embargo, aquí está complicado como llegar a predecir más allá del número que voy a decir más adelante, porque es parte de las preguntas. Pero sí, la realidad es que son especialistas, como bien dice Yayo.
Oye, y entonces a esto es a la razón que le podemos achacar el que se hable poco de la generación, que haya pocos nombres, o sea, de esta posición me refiero. Y ¿qué dirías, Yayo? O sea, sweet spot para tomar un pass rusher si ya se te fueron, o sea, si te fueron los primeros 2, digamos, ¿no? Si estás al final de la primera ronda o algo por el estilo, ¿esperas a la segunda o qué dirías?
Sí, creo que hay algo muy, muy importante que yo, cuando empecé a ver tape y todo esto, platicando con un scout de la Universidad de Maryland, dijo algo muy real y que no lo había pensado, y tiene razón. No hay una diferencia muy grande entre el jugador 21 del draft y el 40, ¿no? O sea, realmente la diferencia entre el 21 y el 40 es que muy probablemente selecciones algo más premium por lo que te va a costar su contrato en el quinto año, ¿no? Entonces, es la diferencia, a lo mejor, de que se cuele un cuarto quarterback a la primera ronda o un quinto, ¿no?, en los últimos picks, pero creo que fuera del top 2, top 3 a la mitad de la primera ronda, es interesante porque dependiendo de lo que busque el equipo, es realmente lo que puede dar, sobre todo en una posición de edge que cada vez se hace más cara. Puede que salgan varios defensive ends en la primera ronda, pero no necesariamente porque sean mejores que los de la segunda, simplemente le ven más potencial y dicen, bueno, prefiero pagarle en su quinto año, no sé, 11 millones a ya tener que pagarle 23.
Exactamente, a tener que darle una renovación o algo por el estilo, ¿no? Ahí está. Sí. Entonces, digamos que segundo día sería un buen momento para obtener buen costo-beneficio, ¿no? Sí, o sea, claro. Si no tuviste a la élite, ¿no? Obviamente, ¿no? Que ahorita hablaremos al respecto. Todo el mundo, como ya lo dijimos, ubicamos a los pass rushers por esa función, ¿no? Que es muy descriptiva, como presionar al quarterback, ¿no? Apurar al quarterback. En esa función en específico, ¿hay alguno en esta generación o algunos que ustedes podrían ver con un impacto de doble dígito de sacks en sus primeros años? No sé, primeros 2, 3 años, digamos en su contrato de novato. O sea, alguien que vaya a llegar y que digas, no hombre, este de inmediato nos va a empezar a producir en esto, en sacks, que es pues, como que la estadística que la mayoría de la gente puede ver pues así en la tele, ¿no? Cuando está viendo su juego. ¿Cómo ves, Jorge? ¿Hay alguno que aventarías, de inmediato?
Me cuesta trabajo decir inmediatamente sí, y este es el nombre. O sea, creo que depende mucho de la situación en la que caiga. Se maneja, y creo que en mi mock draft puse a Dallas Turner como un jugador que podría ser seleccionado por los Falcons. Ahí me encontraría una situación en la que podría aprovechar Dallas Turner. Sí, los Falcons necesitan talento para presionar al quarterback, y los equipos a los que va a enfrentar posiblemente no tengan esta protección
ideal, ¿no?
Elite de la liga, ¿no? Entonces, creo que esa situación me hace pensar que podríamos ver un talento en el que supere las 9 sacks, que, bueno, al menos llegue a 10 sacks, pero el resto me cuesta trabajo. Por ahí te aventaría tal vez el nombre de Jared Verse, pero necesito saber dónde llega, porque la verdad es que sí me gusta mucho lo que hace Jared Verse. Es un tipo bastante bueno, pero creo que va a afectarle mucho al equipo al que llegue. Y de ahí en fuera, ya no meto las manos al fuego.
¿Mencionarías a alguien más, además de Dallas Turner? Que creo que el potencial de Dallas Turner es como que lo que le encanta a la mayoría, ¿no? O sea, porque tampoco así que digas, uy, ultra productivo, tampoco fue, ¿no, Yayo?
Sí, justamente, creo que lo dijo bien ahorita Jorge, los tres, entre Dallas Turner, Laia Tulatu y Jared Verse, tuvieron casi la misma cantidad de presiones, pero Dallas Turner fue el que tuvo la mayor productividad, tomando en cuenta que tuvo más sacks que presiones a comparación de los otros, ¿no? Y a mí me gusta mucho Jared Verse en cómo puede llegar a desarrollarse, porque creo que es probablemente el más agresivo de todos cuando busca un bull rush, pero justamente es una de sus debilidades, ¿no? Que al buscar ir al bull rush, muchas veces tackles cuando se enfrenta contra tackles de la SEC, termina siendo dominado, no por fuerza, sino por técnica, ¿no? Que también es algo que lo han dicho muchos scouts. Cuando un jugador no te sabe hacer algo por técnica, es culpa del coach, no es de él, ¿no? Entonces, es algo que se puede llegar a mejorar. Cuando es algo que por su complexión física ya no le da, es preocupante. Yo también concuerdo que Dallas Turner y Jared Verse, y si pudiera aventar un tercer nombre por ahí, a lo mejor con un, no sé, con un gran desarrollo en su año 3, tirándole al 4, por ejemplo, un desarrollo como el que tuvo Josh Allen, puedo aventar tal vez a Chubb Robinson, porque lo único que hace bien es su pass rush y es muy bueno en eso, ¿no?
Ahí está. Chubb Robinson es uno de los nombres interesantes que ahorita también voy a retomar yo en alguna otra de las preguntas. ¿Qué onda con Laia Tulatu? ¿Lo aventamos aquí o nos vamos a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Quién es el mejor para presionar el quarterback? O sea, el pass rusher puro. Yo ahí aventaría a Laia Tulatu. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo lo ves, Jorge?
Yo también tengo a Laia Tulatu como uno de los mejores para, o sea, como talento puro. para presionar al quarterback. Sin embargo, me está empezando a costar trabajo y es uno de mis jugadores favoritos para presionar al quarterback. Sin embargo, es como el tema de las salchichas. No investigues de qué está hecho, solo consúmelo.
Solo disfruta.
Porque si lo investigas, empieza a ver como que, ay, ya le empiezo a ver detalles y ya no voy a comer los hot dogs de la misma manera. Así es que, la Yatulatu, uno de los temas que preocupa, obviamente, aparte de las lesiones, que también es un tema que lo van a encontrar en muchas draft profiles, es a quién ha enfrentado en su carrera colegial, y las líneas ofensivas a las que ha enfrentado realmente no han sido de las mejores, y por ahí pasa el caso de USC y de otras. Washington en su momento me parecía que no tenía muy buen talento. Entonces me parece que ese es el tema de la Yatulatu. ¿Brilla porque los rivales lo hacen ver bien, o realmente es porque el tipo es muy bueno y en la NFL lo va a reflejar? A mí me parece que esto me genera muchas dudas y podría afectarle en el día del draft.
De entrada, tiene que pasar todos los exámenes médicos, ¿no? Creo que vale la pena mencionarlo por si alguien no lo ha escuchado. Tuvo una lesión fuerte, ¿no? Que incluso lo hizo retirarse médicamente, o sea, por razones médicas, pues, del fútbol. Regresa y se hace súper productivo. De hecho, en los últimos 2 años me parece que es el más productivo, pues, en su posición, ¿no? Entonces, puede ser en gran parte debido a la competencia, sí, pero pues habilidades tiene, ¿no? Súper versátil, 2-3 puntos de un lado, del otro lado de la línea. La verdad es que lo hace bastante bien. ¿Qué opinas, Yayo, tanto de la Yatulatu como de si tienes alguna otra respuesta para esta pregunta?
Sí, no puedo estar más de acuerdo con la Yatu. Cuando yo lo vi y lo estaba proyectando antes de ver tape, pues eran puras estadísticas avanzadas, ¿no? Entonces yo, no sé, lo veía en un mock, en el 9, en el 10, y decía, pues sí, ¿no? O sea, el tipo es el más productivo y el más eficiente de todos, claro que sí. Pero, y ahí viene el gran pero, cuando tú ves el tape, tú lo ves dominar a todos, excepto a futuros tackles de primera ronda. Y ese es el problema, ¿no? Uh-huh. Que sí, o sea, sí está bien que sea el niño grande al lado de los niños chiquitos, pero te tienes que comportar como niño de tu altura si vas a jugar contra niños grandes. Entonces, a mí me di cuenta de este problema en su segundo partido que yo le revisé, que fue el de Arizona del 2022. Y cuando se enfrenta contra Jordan Morgan, tackle de Arizona, futuro tackle NFL, yo lo vi y dije, este tipo es un tackle de primera ronda por cómo dominó a la Yatu, ¿no? O sea, se lastima Morgan y vienen 4 sacks de parte de la Yatu al suplente de Morgan. Vamos a Arizona 2023, al juego del año pasado. Fue un tiro más parejo, pero el problema es que no le generó presiones a Jordan Morgan. Y ese es mi problema, que sus manos son demasiado rápidas. Creo que genuinamente es las manos más rápidas que le he visto a un prospecto desde hace mucho tiempo. Y tienen varias formas de ganarte con sus manos, ¿no? Ya sea por arriba, por abajo, quitando manos. Pero no gana por bull rush. Y en la NFL no siempre vas a poder ganar quitando manos. Hay tipos como Trent Williams, como el mismo, no sé, no es de la misma posición, pero Jason Kelce, que a Aaron Donald le molestaba mucho que no le podía poner las manos encima a Jason Kelce porque lo primero que hacía era quitarle las manos. Entonces, si le quitas las manos a la Yatu, es un edge rusher normalito. Y pues un normalito no va en primera ronda. Creo que independientemente se vaya en primera ronda, pero sí va a estar entre los picks 20, 26, 25. Y si tuviera que vender otro nombre aquí, probablemente sería otra vez Chubb Robinson, pero él igual es especialista y él lo veo como un jugador de tercer down. No de tres downs, de tercer down.
De tercer down, justamente. Sí, y en este mismo sentido veo más tarde en el draft, digamos, en rondas un poco más avanzadas, digamos, al otro producto de Alabama, justamente a Chris Braswell, ¿no? Sí, un producto de 13 sacks, ¿no? 33 hurries en 2023. Es uno de estos que convierte speed to power, ¿no? O sea, que va muy rápido y puede dominar al que tiene enfrente, ¿no? Largo de brazos, ¿no? Lo cual le ayuda muchísimo. Y pues puede justamente ser un jugador situacional en tercer down, ¿no? O sea, como vemos que como suelo, ¿no? O sea, si lo tomas, por ejemplo, en el segundo día o algo por el estilo, creo que como especialista de pass rush, Chris Braswell de Alabama te puede funcionar también por ahí, ¿no? Es el no, otro nombre que podría yo agregar a esta pregunta, ¿no?
Sí.
la contra, a ver, contra el juego terrestre, porque de repente se nos olvida, insisto. O sea, creemos que todo es hacer sacks, creemos que todo es pegarle al quarterback, pero de repente en los acarreos por fuera, el que tiene que aguantar el extremo de la línea es normalmente uno de estos, ¿no? ¿Hay alguien que destaque en esa función, Jorge, desde tu punto de vista?
A mí me gusta mucho lo que he visto en video de Javonte Jean-Baptiste de Notre Dame. Este okay. Talento que es bueno para presionar. Sin embargo, creo que cuando requieres un jugador de tres downs, y como lo decía hace rato, tienes que ver cómo es en el juego terrestre. Y lo que hace es bastante bueno. Tiene una fuerza de brazos que eso le ayuda mucho a controlar al liniero ofensivo y siempre tener la vista a donde va el balón. O sea, ubica bastante bien el balón y eso hace que se quite al jugador y ataque hacia donde va el running back o el corredor, o el quarterback, dependiendo el tipo de jugada que enfrente. Pero la realidad es que es bastante bueno en esta situación, además de que el tema de persecución, que es algo que a veces adolecen porque empiezan de un lado y terminan hasta el otro, es algo que quieres ver en un jugador de estas características. Y hay muchos que parece que se rinden y ya no van en la persecución porque la jugada va hacia el otro lado. No lo vas a ver en el caso de Jean-Baptiste. Así es que yo pongo a este jugador como en el radar para que le echen un vistazo. La verdad es que es bastante bueno.
Medio tardío, ¿no? O sea,
sí, pero digo, hablando de tener el juego terrestre.
Específicamente para esta función, bien. Ok, ¿cómo lo ves, Yayos? ¿A estos nombres o a quién avientas?
Sí, yo quiero aventar dos nombres. Venga, uno venga. Medio ya conocido y otro que no se habla mucho de él. El primero es Adisa Isaac, el otro de Penn State.
Penn State. Este era el mío, perfecto.
Si tú ves tape de Penn State, sobre todo me pasó viendo tape de Iowa, estaba viendo a Eric Hall de tight end, y Iowa es un equipo que corre demasiado, ¿no? Entonces lo estabas viendo y, o sea, el tipo no se mueve, o sea, literal, no lo mueves, o sea, no lo mueves ni con trampas. O sea, ¿por qué? Y no porque, no dudo que esté mamadísimo, pero más que nada porque tiene su centro de gravedad bajísimo, ¿no? Viene la trampa y en vez de ir, y muchos defensivos agarran, y lo que me gusta de él es que es muy inteligente porque ve a un liniero y no quiere ir y mandarlo de nalgas, ¿no? No quiere ir y reventarlo. Él quiere ir, bajar la cadera y hacer su chamba. No hace de más, no quiere verse elegante, no quiere, nada, quiere... Baja, cierra su hueco y que corran por otro lado o por fuera, ¿no? También la defensiva de Penn State se prestaba mucho porque tiene muy buenos linebackers para correr por fuera. Y el otro, del que no sale mucho, es de Buffalo y es Max Michael. Él es uno de los, para mí, uno de los mejores, que además tuvo un stop rate, o sea, veces que pudiste parar a un corredor atrás de la línea, del 12%. Nadie en la nación con sus tacleadas lo hizo con un porcentaje tan alto. Me parece muy, muy infravalorado, además de que tiene muchos snaps como pass rusher. Entonces, puede ser una joyita profunda, un buen equipo especial que se empieza a desarrollar y que segundo o tercer año empieza a ser como el pass rush de algún equipo y que lo ocupen para parar carreras.
Perfecto. Adisa Isaac era el nombre que yo traía, justamente me saltó exactamente lo mismo. O sea, llegaba el bloqueo, primer paso y nadie lo mueve. Ya, el corredor elige para dónde se va, pero por aquí no, ¿no? Obviamente sí tiene el problema del tamaño, ¿no? O sea, probablemente en NFL eso se le complique un poquito más, probablemente necesitar algo de más de músculo o algo por el estilo, pero es buenísimo contra la carrera, ¿no? Adisa Isaac de Penn State. Vamos a la siguiente pregunta. Entonces, ¿quién es el... ya lo habíamos puesto. Siguiente. La quinta. ¿Quién es el más completo, entonces, en este momento? A ver, ya dijimos varias veces que nos cuesta trabajo identificar a uno. Pues tuviéramos que decir, bueno, a este le falta menos en algunas de las áreas. ¿A quién identificarías, Yayo?
Yo creo que el que se va a ir primero, a Dallas Turner, porque si bien no es tan bueno, o sea, como pass rusher es muy bueno, su juego terrestre, su detención del juego terrestre no está al nivel de su propio nivel como pass rusher, es bastante superior al de la mayoría de los pass rushers y es cosa que se puede desarrollar, sobre todo porque la defensiva de Alabama es muy de confiar en sus linebackers y sus safeties, entonces no le exigían tanto hacer contain, no le exigían tanto hacer algún bull rush para detener una carrera, ni tampoco cerrar gaps. Ahí le buscaban, le pedían más, si tenía un tight end, desplazarlo y tratar de sellar el hueco por fuera. Entonces, creo que también el que no hayamos visto tanto de él cerrando gaps es porque no se lo pidió Nick Saban. Entonces, yo considero que es algo que puede, a un sistema correcto donde le pidan, desarrollar y hacerlo bien. Y si no se lo piden, no es que sea mal defensor contra la carrera. Simplemente que las snaps que le vimos defender fueron en carreras por fuera, outside zones, pitch, resbaladas, pero nada de inside, porque nunca le pidieron detener ese tipo de carreras. Entonces, creo que él es mi opción.
Ahí está. Jorge, ¿a quién dirías? Yo voy a traer el nombre y obviamente no está en el radar como un jugador de primera ronda. Y de hecho viene de una universidad de segunda división, si mal no recuerdo. El caso de Marshawn Neyland, que ya mencionaba su apellido. Que es
Western Michigan.
Uh-huh. Exacto, de Western Michigan. Uh-huh. El tipo se le considera que tiene el físico y la estatura y todo lo necesario para brillar en la NFL, en cuestiones físicas y atléticas. Obviamente es un tipo muy fuerte, su extensión de brazos es tremenda, esto le ayuda mucho a deshacerse de los rivales, tanto en protección como en situación en acarreo. Así es que me gusta mucho lo que veo. Obviamente el tema de contra quién jugó también es importante, pero bueno, creo que si se le lleva por un buen camino, podríamos ver un futuro jugador importante en la NFL. Procesa muy rápido la jugada, ubica el balón sin ningún problema, y la verdad es que impresiona. Uno de sus antecedentes, y para que lo sepan, es que bueno, fue reclutado en esta universidad como tight end, o sea, no era pass rusher, y esto pues obviamente le ayuda para ubicar los espacios y atacarlos como debe de ser. Entonces, ahí está con el caso de Neyland, que a mí me parece que es muy completo en estas dos funciones, para presionar al quarterback y para detener el juego terrestre.
Montón de tacleas atrás de la línea, ¿no? De Neyland. Sí. Es uno de los juegos que me gusta más de esta generación, Neyland, la verdad, porque justo ofrece ese costo-beneficio del que hablábamos al inicio, ¿no? Que seguro te lo vas a encontrar en el día 2, ¿no? Y va a estar súper bien, te ofrece justo ese valor, ¿no? Extremidades también súper largas, bien explosivo, ¿no? La verdad es que está bien, bien interesante.
Sí.
¿Qué me dicen de Jared Verse? O sea, ¿calificaría aquí como un tipo completo o no tanto? ¿Cómo lo ves, Jared? Porque a mí me parece que Jared Verse lo que tiene, o sea, pues es que es súper fuerte, poderoso y genera caos, ¿no? Un poco así que va a traer todo en cada una de las jugadas, ¿no? Pero no sé, o sea, ¿crees que sea calificable como un jugador completo en su desempeño?
Sí, yo creo que sí, o sea, creo que también estamos siendo un poco como fuertes en la palabra como completo, ¿no? O sea, obviamente completo y estamos esperando a Will Anderson, ¿no?
Que hacía todo bien. Exacto. Si tuviéramos uno así, estaríamos hablando de top 5, ¿no?
Sí, claro. Ajá. Entonces, creo que Jared Verse, de hecho, no tengo ni la menor duda de que vaya a existir en varios boards un debate genuino de quién es el Edge 1, si Jared Verse o Dallas Turner, ¿no? Claro. Entonces, para ese punto, si estás en ese punto de ser el 1-2-2-1, claro que tienes que ser completo en los dos aspectos, ¿no? Uh-huh. Es muy bueno, pero sobre todo lo que yo estaba diciendo, ¿no? Que es muy agresivo. El tipo va y no le importa si se vio bonito, si salió bien para la foto, él agarra. Y si tiene a un tackle y al corredor al lado, taclea a los dos, no pregunta quién tiene la bola, ¿no? Entonces, es muy divertido ver.
Increíble, su tape. Sí.
Tiene un buen de castigos por offside, un buen de castigos por roughing the passer. Entonces, se nota que el tipo tiene hambre, ¿no? De cazar cabezas. Creo que sí es refinable lo que se puede llegar a trabajar en él, sobre todo en los dos puntos, ¿no? En su pass rush y en su juego terrestre, y también cubriendo, porque lo vimos cubrir y no lo hace nada mal.
En una de esas, ¿no? Ahí tienes a alguien que en un zone blitz podrías no quedar así tan descubierto, por lo menos, ¿no? O sea, sí. ¿Qué es lo que le pides? Así de, bueno, no quiero que corras 30 yardas, pero por lo menos
el flat.
Exactamente, por lo menos cubre el flat, ¿no? Exacto, ¿no? Ok, ahí está. A mí me gusta mucho Jared Verse. O sea, para mí sí es genuino ese debate que mencionas, ¿eh? O sea, de Dallas Turner o Jared Verse. Desde el año pasado, pues, Jared Verse podría haber sido de los mejores pass rushers de la clase, según yo, ¿no? O sea, sí, Will Anderson probablemente hubiera sido mejor, pero Jared Verse estaba ahí, ¿no? Decide regresar y, ahora, desde mi punto de vista, está ahí en la conversación para ser el mejor edge rusher o edge defender de esta clase, ¿no? Ahí está. Siguiente pregunta. ¿Se acuerdan de este término de los tweeners? O sea, siento que era como una cosa más importante hace algunos años, ¿no? O sea, y era como eso, un problema. Se le identificaba así de, ay, esto es un tweener, ¿no? Esta expresión, como para poner en contexto a los que no la ubiquen, viene de que está in between, ¿no? O sea, es in-betweener, no sabes si es un tackle defensivo, si es un ala defensiva, si es un outside linebacker, porque ha hecho todo, pero como que ninguna cosa la ha hecho muy bien, y a eso se les llamaba los tweeners. Hoy día cada vez es menos frecuente el término, o por lo menos es menos problemático, y tienen identificado a alguno en esta generación ofrezca la versatilidad o que llegue a ser un problema esto de ser tweener, ya yo, ¿cómo lo ves?
Yo tengo dos, uno conocido que ya he hablado mucho de él y otro que no es muy conocido. El primero es Darius Robinson, que me costó mucho trabajo cuando estaba viendo su tape y calificándolo, considerarlo un outside, un edge, un defensive end o un mismo defensive tackle, ¿no? Porque muchos snaps los jugó dentro de la línea. Tuvo snaps como linebacker, entonces fue bastante complicado. A mí me gusta que su cuerpo le va a dar el físico y el atleticismo para poder jugar como edge, ¿no? Pero el puro debate de si se va en primera ronda depende mucho del equipo que lo quiera tomar, porque si un equipo dice, tengo a un Miles Garrett, ¿no? Que lo puedo poner literalmente enfrente del centro como un nose tackle, a la siguiente como un edge y a la siguiente que cubra pases. Si un equipo lo considera así, fijo, se va en primera ronda, top 25, top 27. Pero si un equipo dice, es mucho que desarrollar por un jugador que lo mejor que hace es su bull rush, probablemente lo tome como un defensive tackle en segunda ronda y le paguen como tal, porque al final del día es más barato pagarle un defensive tackle que a un edge rusher, ¿no? Entonces, Darius Robinson es la primera. Y el segundo es Gabriel Murphy. No se habla mucho de él. Es el compañero de la Yatulatu, el 11, y yo dije, y aquí quiero aclarar, no estoy diciendo que lo estoy comparando con el jugador que voy a decir, pero la forma en la que lo usó UCLA es idéntica a la que los Cowboys y Penn State ocupaba a Micah Parsons, ¿no? Que lo tenías afuera, dentro de tackle de backer, jugó hasta de nickel, es increíblemente bueno. Es bueno en el pass rush, no es tan grandioso como run defender, pero probablemente le afecte el que estaba al lado de la Yatulatu y que sea una respuesta a la producción de la Yatu, pero yo creo que el tipo tiene todo lo que tú quieras tener para poder llevarte en la cuarta, quinta ronda, o sea, inicios del tercer día, y que tengas un jugador muy parecido a lo que los Patriots tienen con Keon White, que lo puedes poner en las cuatro posiciones de la defensa, cinco, y te va a cumplir bien. O sea, no a nivel élite, pero muy bien.
Muy bien. Entonces, ahí tienen un rango de posibilidades, Micah Parsons o Keon White. ¿No? Quédense con él, que no. De hecho, son gemelos, ¿no? Gabriel y Grayson.
Sí, los dos UCLA. Jugaban en UCLA, sí. Uno mucho más bueno que el otro desde el punto de vista, sí. ¿No?
Pero sí, el bueno es él, ¿no? Gabriel Murphy, ¿no? Muy bien, ahí está. ¿Tienes algún tweener, Jorge?
Yo traía a Darius Robinson, o sea, venga, justamente por esa situación. El tipo jugó sus primeras dos temporadas como defensive tackle, hizo la transición el último año como edge. Es un tipo de 6'5", o sea, está tremendo, es una estatura que bien lo podrías ubicar como defensive end en 3'4", más que como outside linebacker, pero bueno, a fin de cuentas, él está haciendo esta transición, no le fue mal, pero yo lo sigo considerando como un jugador que puede hacer un mejor trabajo en el interior de la línea defensiva. Lo vas a encontrar en big boards como defensive tackles y en otros como pass rusher, es bien, bien complicado, y eso creo que no le va a ayudar.
es que es el clásico, o sea, si estuviéramos hablando hace 10 años, es el técnica 5 de la defensiva 3-4, sí, ¿no? Sí. O sea, es el tipo que vas a poner como por dentro del tackle ofensivo, o sea, en el hombro interno del tackle ofensivo, y cuando una, tienes una frontal de 3 hombres y con 4 linebackers, ¿no?
Es un J.J. Watt.
Exactamente, un J.J. Watt, ¿no? O como los Steelers jugaban antes, ¿no? Sí. Con esa frontal tan clavada de 3 frontales y 4 linebackers, ¿no?
Con Kiesel y Aaron Smith.
Brett Kiesel, exactamente, de esa, como ese formato, ¿no? Encaja ahí muy bien Darius Robinson. Yo quisiera mencionar, tenía a otro, ¿qué me dicen de Brandon Dorlus, por ejemplo, de Oregon?
Ah, me gusta.
También Brandon Dorlus tiene un poco este mismo perfil, ¿no? De a veces tackle, a veces defensive end, de hecho fue tackle defensivo durante 2 años, luego los siguientes 2 bajó de peso, luego se hizo de edge defender, ¿no? De hecho, esta versatilidad, pues, de haberse alineado en esos lugares puede hacer que los equipos encuentren un lugar de manera más fácil para ponerlo en su alineación, o puede ser que se lo complique, ¿no? O sea, porque digan, ay, es que no tengo muy claro qué rol va a tener, ¿no? O sea, porque también una cosa importante que hay que mencionar muchas veces es que los general managers o los que toman las decisiones normalmente tienen que tener las cosas muy claras, los roles muy, muy claros del jugador al que van a draftear, porque no es que ellos hayan ido a verlo ni que se hayan aventado todo el tape que se aventó el scout. A lo mejor el scout lo tiene clarísimo, pero si el general manager no tiene claro ese rol, probablemente va a preferir darle la vuelta, ¿no? Irse por otro, silencio, ¿no? De una manera más sencilla. Entonces eso le puede pasar a Brandon Dorlus ahí de Oregon, ¿no? Por dentro, por fuera, está interesante, porque incluso también hay big boards en donde lo encuentres como defensive tackle, otros en donde lo encuentres como defensive.
¿No? Y de hecho, creo que Draft Boss lo tiene como outside linebacker. O sea, no como ellos, lo tienen como 3. Y de hecho, no. ahorita, por pura curiosidad, porque me acuerdo que cuando hice yo un ranking de defensive tackle, lo puse como defensive tackle. Ahorita, por pura curiosidad, acabo de entrar y en PFF está con 250 y tantas dentro del gap B, 150 fuera del tackle y 160 outside linebacker. O sea, literal, no hay.
Por todos lados, ¿no? Sí. Brandon Dorlus de Oregon, ahí está. De hecho, en el programa de Defensive Tackles, yo lo puse entre los nombres de Defensive Tackles, ¿no? Todavía no lo estudiaba a fondo. Esta vez, como para este show, dije, a ver, ya justamente lo vi por todos lados.
Yo sigo considerando tackle defensivo a Darius Robinson, pero bueno, dicen por acá si Josh Allen o TJ Watt, en el caso de que jueguen, que son linebackers que juegan como edge.
Creo que vi la pregunta cuando estaba hablando de Gavin Murphy, y sí, o sea, yo justo considero eso.
Ok.
De Gavin Murphy.
Ok, sí, perfecto. Muy bien, ya está. Hablamos así entonces de los Twinners. Venga, siguiente. ¿Quién es el que necesita un poquito de tiempo, un poquito de desarrollo, un buen coach, una buena situación, pero tiene un montón de potencial? La verdad es que yo estoy como mostrando mi mano, porque aquí mi candidato es Chop Robinson.
Estoy igual.
Chop Robinson, o sea, es que, válgame Dios, es un portento atlético el tipo, sí. ¿No? Entonces, lo único, todas las cosas malas, entre comillas, que le puedes señalar, todos son coachables desde mi punto de vista, ¿no? ¿Y yo cómo ves?
Sí. No, de hecho, yo cuando al principio empecé al proceso del draft, como por diciembre, vi que varios scouts lo tenían en primera ronda, ¿no? Entonces yo me metí y dije, ¿cómo vas a tener en primera ronda un tipo con casi nada de sacks? O sea, de verdad.
Productivo no es, exacto.
Sí. Entonces yo dije, de seguro es otro Tyree Wilson, que es un monstruo atlético. Y sí, es un monstruo atlético, está increíblemente, increíblemente agresivo en su pass rush, es muy bueno yendo por el quarterback. O sea, no le ves sacks porque no llegaba, o sea, realmente no llegaba, pero no por él, sino jugó también su competencia en la Big Ten, es muy de sistemas de pin and pull, que es agarras el balón y lo das luego, ¿no? Ohio State juega así, Iowa juega así, Iowa State, Wisconsin, todos juegan así, conceptos de pin and pull, porque no tienen pues la capacidad de tener quarterbacks pues, de nivel como, el, no sé, por ejemplo, la Pac-12, ¿no? Entonces, cuando tú ves a Chubb Robinson, llegaba, destrozaba cualquier quarterback, pero ya lanzaba el flat. O sea, realmente, y cuando lo veías en diseños de play action, todos los ganaba. Entonces, en la NFL no es tan común ver ofensas A-rate, ¿no? Entonces es más sencillo que podamos ver algo más productivo de Chubb Robinson si llega a un sistema donde un coach diga, tengo al futuro Pro Bowler en 2 años de la NFL, voy a hacer todo lo humanamente capaz porque aprenda a no dejarse ir con el casco, con la coronilla, con los tackles, y si arreglan eso, tienes a probablemente un top 10 en la NFL.
Es que justo, o sea, tiene su primer paso es como tan explosivo, baja la cabeza, que le hace falta counters. Pues, o sea, si no gana con esa, ya medio lo sacaron de la jugada, ¿no? Entonces tiene que desarrollar los counters, mover las manos, movimientos de pass rush, pues, o sea, es lo que le falta. Pero todo eso es puro coacheo, justamente es lo que yo digo. Entonces, con un buen coach, este tipo se puede volver loco, ¿no? ¿Cómo ves, Jorge?
Sí, y parte de las dudas que genera Chubb Robinson, porque entiendo la parte atlética y lo que generó en el Combine, el tema es que solamente tiene una temporada completa siendo titular.
También.
De hecho, promedió menos de 2 tacleadas por juego en su carrera. O sea, es muy poquito. Pues,
te digo,
un jugador que dices, ¡ay, primera ronda!
Nada, no,
espérate, espérate. Y bueno, el tema que del otro lado tenía a Disa Isaac, ¿no? Uh-huh. Alguien que también, digo, cuando tienes 2 pass rushers, sin duda aún no lo van a dejar en situación hombre contra hombre, y al otro
sí, más
van a
favorable, ¿no?
Exacto, entonces me parece que aprovechó mucho las circunstancias, pero sin duda creo que es un tipo bastante atlético y sabe utilizarlo. Otro tema también que se me estaba pasando, pocas veces puede ganar el famoso bull rush en corto yardaje, es decir, 1 o 2 pasos, se va a estancar lo van a quitar de la jugada.
Es lo que te digo, o sea, si no gana de primera, ya no ganó. No, le falta un poco de progresión más tarde en el down, pues, o sea, te pararon ahí, bueno, ¿qué vas a hacer después? ¿No? Es justo lo que le hace falta. Y si es de primera ronda, fíjate que estaba escuchando justamente hace rato el podcast de Adam Schefter de esta semana, y Adam Schefter mencionó ahí en ese espacio que había recibido impresiones de un par de general managers que les gusta más Chubb Robinson que Dallas Turner. Incluso, ¿no?
Órale.
Entonces,
okay.
Es el draft, o sea, tomémoslo como con todo lo que esto implica. O sea, el draft significa en esta época del año smokescreens, ¿no? O sea, medio ventanas y cortinas de humo, ¿no? Y también por otro lado es que haya 2 que así lo piensen, es muy viable, ¿no? Basta que uno de esos 2 se anime y para que se vaya en la primera ronda, ¿no? Básicamente así funciona. El draft. Ahí está. Katia Vargas, como siempre, haciendo la labor de contraloría del episodio, reportándonos que nos faltan likes. ¿Qué pasó ahí, Jorge? ¿Cómo ves?
Qué barbaridad, muchachos. Ya pónganse las pilas. A ver, estamos teniendo invitados de lujo como Yayo y no le echan ganas con los likes. Así es que venga, venga.
Por favor.
Ahorita voy a entrar a auditar esa situación.
Muy bien. Oye, entonces. Con todo esto, pensando si Chubb Robinson sí, no, etcétera, ¿cuántos ves ya yo en la primera ronda?
Sobre todo por el hecho de que hay muy buenos tackles y eso va a hacer que se extienda, por así decirlo, realmente los que son talentos de primera ronda, que hay de 4 a 6 receptores que se pueden ir en primera ronda y por ahí 2 safeties, por ahí 2 guards, más el center. Jackson Powers, más aparte los 70,000 quarterbacks que todos se quieren ir en primera ronda, tomando eso y como por promedio de todos los años que normalmente se van 5 a 6, yo creo que el punto va a estar entre los 5.
5, ok.
5. Wow. O sea, yo creo que 5, pero realmente, ¿cuántos tienen calificación de primera ronda? 3.
Ok. Sí, exactamente. O sea, que se vayan a ir, o sea, que vayamos a escuchar su nombre, predices 5.
¿Tú, Jorge, cómo ves? Sobre todo porque si tú ves los últimos 6 equipos que seleccionan en la primera ronda, todos argumentalmente podrían tomar un edge. como necesidad en su equipo, ¿no? Entonces, podría ser que tomen un edge, ¿no? Por ejemplo, Filadelfia perdió a Hassan Reddick, los Chiefs siempre necesitan pass rushers, San Francisco ahorita necesita pass rush, o sea, creo que hay mucho equipo de la contendiente que no necesita realmente a un Dallas Turner, sino un jugador que complemente a su Nick Bosa para romper la línea.
Buenísimo. Fíjate, esa reflexión está interesante, ¿eh? O sea, más allá del talento y todo lo que podríamos decir de ellos, o sea, te llevas ahí a un Braylon Trice o no sé, algo por el estilo, como que nadie te vería feo, ¿no? ¿Cómo ves, Jorge? ¿Cuántos proyectas?
Sí, yo creo que veo a tres que son, no quiero decir que sean seguros, pero bueno, en el caso de
Dallas Turner,
¿no? Sí, es más probable que salgan en la primera ronda, que es Dallas Turner, que podría ser incluso el primer defensivo en salir en la primera ronda en este draft. Después el caso de Jared Burns y Laia Tuilagi, y de ahí me cuesta un poquito de trabajo ver, pero entiendo lo que comenta Yayo, equipos que van a seleccionar tarde en la primera ronda y que posiblemente seleccionen tarde o ya no tengan una segunda selección del segundo día. Creo que veo ahí ocurriendo que salga, por ejemplo, Chop Robinson o
Darius
Robinson. Sí, dependiendo cómo lo en qué posición lo vayan a poner, pero si lo ponemos como es,
sí, también. Entonces también.
Sí. Sí. Yo veía de 3 a 4, pero creo que podríamos llegar sí a los 5.
A mí todavía me cuesta trabajo pensar en 5. Creo que 4 es el número, ¿no? O sea, si yo fuera un hombre de apuestas y me dijeran la línea está en 4.5, tomaría el under.
¿El under?
Sí.
Yo creo que el over, tomando en cuenta Layatu, Dallas, Jared Beers, considerando que va a haber algún manager que quiera tomar a Chop por lo atlético, y nada más falta uno más que necesite a un edge rusher que quiera tener la opción del quinto año y que no tenga un pick tan élite en la segunda, para que se vaya Darius Robinson o Chris Braswell probablemente, por ahí alguno de ellos, ¿no? O sea, que el año pasado recuerdo que los Chiefs tomaron, ahorita se me olvidó el nombre, un edge de Northwestern, que nadie lo veía en la primera ronda.
Ah, sí, el de Kansas, ¿no?
Kansas.
El de sí, se me olvidó.
Sí, ya sé quién dices, pero...
Y todos fuimos como, mira, pues lo veíamos como un gran pick de segunda ronda, pero pues justamente los Chiefs no seleccionaron en segunda un defensivo porque querían a Rashee Rice, ¿no? Entonces a lo mejor puede haber equipos que dicen, no quiero un receptor de primera, prefiero la profundidad y tomo un edge que ya no hay tanta profundidad para el tercer día o algo así.
Es que ese es un muy buen punto. O sea, creo que hay otras posiciones en donde el talento se estira, ¿no? Por la oferta que hay. En los pass rushers como que sí hay un bajón, ¿no? O sea, si no lo tomas en la segunda, probablemente en la tercera ya vaya a estar medio gacho. Y en el tercer día sí vas a tener que apostarle a un trait, ¿no? A una característica élite que haya, ¿no? En el jugador como para ver si te sale bien, ¿no? Ahí está. Entonces, ahí están nuestros números de primera ronda. Vámonos un poquito más tarde. Soy un fan que va a estar el viernes en la noche teniendo una vida social regular, ¿no? Y me va a llegar la alerta a mi teléfono de que mi equipo tomó a fulano de tal, y entonces tengo que emocionarme porque ese es un buen edge rusher de segundo día. ¿Quién es ese? ¿O quiénes son esos, Jorge?
A mí me gusta Adisa Isaac, me parece que ya lo mencionamos antes, y todo apunta a que podría ser un jugador de segundo día del draft. Así es que lo que hace es bastante bueno. Es un tipo que es explosivo en sus primeros pasos. De esa manera puede darle la vuelta a los tackles ofensivos y llegar al quarterback. Me parece que es lo que hace muy bueno. Tiene una gran agilidad para cambiar de dirección, para hacer persecuciones, incluso para ser parte de esta defensiva de tres downs y de tener el juego terrestre. Entonces, yo sí me emocionaría si mi equipo tomara a Adisa Isaac en el segundo día. Siento que va a ser segunda ronda, pero digo, ahí ya es cuestión de gustos. Vamos a ver qué pasa con él.
voy a aventar uno yo, este ya yo, y luego sí, si quieres te doy, vas uno, y luego doy otro, porque me porque traigo dos aquí.
Sí, yo también tengo otro.
Que me interesa mencionar. El primero de ellos es Braylon Trice.
De ya me lo ganaste. Ya
me lo robaste.
Ah, bueno, pues hablemos todos de él, pues está más fácil, hagamos eso. Es que Braylon Trice está bien porque es un desmadre. Me encanta porque es un desmadre. O sea, el tipo está por todos lados, ¿a poco no? O sea, es un desmadre ver su pass rush. Pero es muy disruptivo, pues. O sea, constantemente está cerca del quarterback y digo que es un desmadre porque de verdad, o sea, como que se mueve demasiado, sus piernas van muy rápido, sus manos van muy rápido. Le falta refinarse, obviamente, ¿no? Para que no haya tanto movimiento desperdiciado. Pero es como que trabaja bajo la filosofía de ser disruptivo, es estar ahí, cerca, presente, presionando al quarterback cerca del corredor, y le funciona, ¿no? Porque además es un tipo grande, ¿no? Entonces, me gusta justo para el segundo día, ¿no? Y que digas, bien, o sea, me gustó ese nombre que escuché, me hago el listillo con mis amigos, ¿no? Diciéndole, mira, joya que nos llevamos en el segundo día, ¿no? Ya, con eso, ¿no? ¿Qué opinan ustedes de él? Cuéntenme, ¿por qué lo tenían ustedes?
Yo igual, o sea, con lo que dijiste, o sea, genuinamente creo que es el tipo, el pass rusher más disruptivo del draft. Uh-huh. No quiere decir que sea mejor, simplemente el más disruptivo. Uh-huh. Hace todo lo posible por llegar al quarterback. Y algo que a mí me fascina en un defensivo es lo que los scouts le llaman competitive toughness, que uh-huh. si la carrera va del otro lado, tú vayas, y aunque sea tratando, pero vayas a tratar de acercarte por si cambia de dirección, lo puedes taclear, ¿no? Parecido uh-huh. a lo que hizo DK Metcalf, ¿no? Tú ves defensivos que si va de otro lado, pues le echo la hueva, me paro. O no gané y me quedo parado. Me resigno con intentar a la siguiente. Y él no, o sea, él lo ves en el piso y lo ves arrastrándose a intentar y tocar al quarterback. Entonces, hay una repetición que tuvo contra, creo que fue, sí, contra Texas en el subcampeonato, perdón, en la semifinal. Él llega, le hacen un bloqueo 2-on-1, o sea, uno arriba, uno al lado, me lo planchan, y en el piso, ni siquiera como en posición de gata, sino en la espalda, trata de tocar al quarterback con la mano atrás, gira y todavía se avienta y le da una nalgada. Entonces, me dio mucho, me gusta mucho ver un defensivo que tiene hambre de trabajar y de ganarse como cada sack, cada snap que tiene. Entonces, es muy positivo.
Y en ese juego contra Texas, tiene dos jugadas de las que hablas, de nunca rendirse, de siempre estar ahí persiguiendo. Una fue un acarreo en el que parece que ya rebasó ahí el running back de los Longhorns. Llega, asiste la tacleada y provoca un fumble. En otra llega a recuperar el balón suelto. Es un tipo bastante bueno que con sus manos y fuerza es capaz de arrastrar al liniero ofensivo y después quitárselo. Lo que hace y que me impresiona mucho de Trice es la habilidad para atacar los gaps y lo pueden ubicar entre guardia y centro e igual ser disruptivo. O sea, esa capacidad que tiene y fortaleza, no muchos lo cuentan con ello. Entonces, por eso me gusta Trice.
Ahí está. Gran nombre que además compartimos, ¿no? Vamos con mi otro nombre que tenía. Me gustaría hablarles de Jonah Ellis de Utah. Porque de entrada, pues está rodeado de NFL, ¿no? En toda su familia, hijo de Luther Ellis, ¿no? Es que jugó 10 años como tackle defensivo. Y tiene 3 hermanos, todos en algún momento o todavía siguen en la NFL, ¿no? Entonces, el tipo, eso normalmente es un intangible que se convierte en algo muy tangible, porque están acostumbrados a ver a la disciplina, a la técnica, a cosas por el estilo. O sea, que han crecido viendo todo el tiempo fútbol, técnica de manos, técnica de pies, técnica de correr. Eso les viene como de segunda naturaleza y es algo que hace muy bien Jonah Ellis, ¿no? Es justamente súper técnico, muy disciplinado, ¿no? En sus lecturas, etcétera. Y pues bueno, siempre se mantiene como en control de su cuerpo, con buen balance, ¿no? Tiene velocidad de pass rush moves, una variedad también ahí de movimientos diferentes, ¿no? Probablemente sea un poco más delgado de lo que nos gustaría, extremidades más cortas de lo que se desearía. O sea, es un tipo de 6'2 apenas y 248 libras. Pero me parece que es ideal para la tercera ronda.
O sea, me parece que es un prospecto de tercera ronda súper sólido. No sé, ¿qué opinan?
Sí, me gusta. Venga. Me gusta mucho, de hecho.
Venga. ¿Tenían otro nombre o era justo Braylon Trice, verdad?
Yo sí tenía uno, Austin Booker de Kansas. Me gusta demasiado. Uh-huh. El tipo, o sea, cuando tienes un edge que puedes tomar en el segundo, final del segundo día, principios del tercero, que mida 6'6 y que no esté gordo, me parece, o sea, una grosería. Sobre todo que pueda estar refinado y que tenga buenas presiones, me gusta. Se me hace muy bueno, la verdad es que me gusta mucho. Tiene los brazos muy largos y no tuvo un mal pro day. De hecho, su RAS de su pro day estuvo rayando el 9.90. Entonces, o sea, un tipo atlético con de 6'6, pues ya no importa si es bueno o malo, nada más con que lo tengas ahí en el equipo y lo puedas desarrollar para ser servicial. Al final del día, pues siempre estamos acostumbrados a las comparaciones, ¿no? Oye, este edge rusher se parece a J.J. Watt, o sea, no, o sea, hay veces que nada más con que sean sólidos en su trabajo, es un buen pick de draft, ¿no? Entonces, eso es algo positivo. Y Elijah Rogers de SMU, el edge de tercer día con más presiones en toda la nación.
Buenísimo. Entonces, aquí ya nos vemos al tercer día de plano. Venga, empecemos con eso. Ah, perfecto. A ver, venga, sí, porque estábamos en el segundo. Tercer día, ¿quién es tu favorito? Mencionabas SMU, si quieres abundar en él.
Bueno, sí, o sea, no era él, pero sí. Tuvo 71 presiones, tuvo un gran pass rush win percent, estuvo en el 21, entonces es muy positivo eso. Y viendo su tape, la verdad, o sea, sí entiendes que no tuvo competencia fuerte, pero al final del día lo de la Yatulatu fue un niño grande al lado de los niños chiquitos, entonces eso es algo positivo. Y es mejor defender a la carrera que Pat Rush, a pesar de que tiene 71 presiones. Eso es muy positivo.
Va, perfecto. Ahorita regresamos con otros que tengas. Claro. ¿No? Jorge, aviéntanos uno de tercer día que tengas.
De tercer día traigo a Mohamed Camara, de Colorado State.
Colorado State, venga. Ajá.
Un tipo que juega con una intensidad que la verdad es que te emociona nada más de verlo jugar. O sea, incansable, es un tipo que incluso le dicen que juega con cierta locura. Desafortunadamente no es un tipo alto, o sea, apenas está en 6'1", o sea, que estamos hablando de un 86 más o menos, que es algo que obviamente le juega en contra y por eso lo podrían encontrar en el tercer día del draft, pero la verdad es que es un tipo que incluso en cuestión de persecución lo hace bastante bien, sabe meterse entre los jugadores ofensivos y encontrar y ubicar dónde está el balón, así es que me encanta mucho lo de Mohamed Camara. Vamos a ver qué pasa con él. Repito, es un tipo que físicamente no es tan atractivo para la posición, pero pues sin duda creo que lo compensa con esta forma de jugar.
Es de los que le prende el botoncito a la violencia. Exacto. On, off, on, ¿no? Ese, tampoco no. Y, pero con su 6'1 de repente lo ves como que agarra buen leverage, ¿no? O sea, se pone abajo del...
Sí, y aprovecha. ¿Recuerdan a Elvis Dumerville de los Broncos?
Ándale, claro.
No. Que decían, no, es un tipo bajito para la posición. El tipo era muy bueno presionando. Algo así puede pasar con Mohamed Camara.
Ahí está, muy bien. Yo les voy a hablar de uno y no es coincidencia que sea de la Universidad de Troy, porque mi último jugador favorito de mi propio equipo venía de la Universidad de Troy, de Marcus Ware. Javon Salomon se llama, pass rusher de Troy, y no tiene para nada el prototipo físico. Pues, o sea, también 6'1 igual, 2.46 libras, pero compensa con una habilidad atlética impresionante, o sea, está bien padre que es un muy buen atleta, tiene muy buen primer paso, súper flexible, ¿no? Para darle la vuelta ahí al bloqueador, además tiene estos antecedentes como de lucha, pues, ¿no? Entonces, buena técnica de manos, de leverage, para mover y balancear y cambiar la distribución de peso de su cuerpo y demás, y pues gracias a estas habilidades consiguió nomás, 17 sacks en 2023, cabrón. Sí. ¿No? Entonces, digo, sí, en la Universidad de Troy, una vez más, competencia, etcétera, pero pues bueno, 17 sacks era lo mínimo que podías hacer entonces, ¿no? Entonces, pues cumple con eso. Por puro físico, obviamente, va a batallar, ¿no? En la NFL y por eso se va a ir al tercer día muy probablemente contra un tackle ofensivo de NFL, eso pues va a representar un problema sí o sí, pero me gusta mucho el potencial que ofrece, ¿no? O sea, Javon Solomon, insisto, en el día 3 le estás apostando a una característica de élite. Y creo que Javon Solomon lo que tiene es esa característica atlética impresionante, ¿no?
Sí.
Ahí está. Yayo, ¿tienes otro? Venga.
Mi 1 y mi 2 eran justamente Mohamed y Solo, pero vine preparado porque yo supuse que también iba a ser uno de ustedes porque está, son muy buenos, me gustan mucho. Entonces, voy a dar uno todavía más profundo que...
Venga.
Ni su mamá lo conoce. Jalen Green, de la Universidad de James Madison. Recientemente apenas... acaban de subir a la División 1 de la NCAA. Ajá. Obviamente, repetimos, no tuvo competencia, tal. Pero un tipo con 18 sacks, pues debe de tener al menos uno en la NFL. Entonces,
algo tiene que hacer bien.
Alto, pesado, grande, tuvo buen porcentaje de victorias contra tackles, 56 presiones, 18 sacks. Y aparte, tuvo... como 1,000 golpes al quarterback, tuvo 34 golpes al quarterback. Wow, una locura. Man. Obviamente, no competía todo el tiempo contra escuelas muy grandes, pero cuando tuvo un partido fuerte, el año pasado, ahorita se me olvidó contra quién fue, no se hizo chico, tuvo su sack y todo. Entonces, y aparte su historia es bastante divertida. Era gamer y un día dijo, bueno, pues el Madden está divertido, vamos a ver si... Sí,
hay una de esas, también soy bueno allá,
¿no? Ajá, y sí.
¿No? Está buenísimo. ¿Tienes uno más, Jorge? ¿O?
Nada más traía ese y quería responder que no tiene nada que ver Mohamed Camara con Alvin Camara.
Triste.
No lo tenía claro, pero bueno. Sí. Yo les voy a aventar uno más, nada más. Se llama Nelson Caesar. Caesar. Según yo, Caesar, ¿no? Debería de ser. Sí. De Houston.
Es que empieza con E, ¿no? Caesar.
Sí, no sé, fíjate, no estoy seguro de la pronunciación, todavía no estudio mis pronunciaciones de este año. Pero bueno, de Houston, Universidad de Houston. La verdad es que tiene muy buenos fundamentos, ¿no? Es un además, creo que es uno de estos jugadores que ya tiene historial de un rol en equipos especiales y creo que eso se puede trasladar a la NFL, ¿no? Todo el tiempo ha estado presente en punt, tanto coverage como return, etcétera. Entonces creo que eso le puede abrir una puerta en la liga. Es un tipo delgado, con brazos largos. Le ayudan esos brazos largotes a alcanzar a atrapar o a molestar por lo menos al quarterback que está ahí del otro lado. Puede jugar, sí, en la esquina, que es lo que estamos buscando, pues, en el extremo, pues. Pero también incluso a veces lo utilizan como linebacker, como off the ball, pues atrás de los linieros defensivos, ¿no? Decayó un poquito su producción en 2023 con respecto a 2022, pero creo que es uno de estos jugadores que, insisto, se puede hacer un rol en equipos especiales por buen tacleo en campo abierto, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, Nelson Caesar.
El buen Nelson.
Exactamente, vamos a dejarlo en... Nelson, dale. Ya con eso, ¿no? Pues bueno, con eso, mi querido Yayo, te agradecemos muchísimo por haber estado por acá. Gran plática, siempre la sapiencia de los invitados nos saca adelante el programa, ¿no?
Correcto.
Siempre es así. Pero pues bueno, gracias por haber estado por acá. Recuérdale, por favor, a la gente dónde te lee, escucha, ve, etcétera.
Sí, muchas gracias a ustedes, sobre todo por invitarme. Ya saben que, como les había platicado, yo escucho el programa siempre que voy a rumbo a mi entrenamiento, lo escucho en Spotify, entonces siempre estoy al tanto. Ya sabía cómo era el formato, entonces
te vas a bastante... escuchar a ti mismo.
Así es, entonces me voy a escuchar, voy a hacer que mi mamá me escuche, que todos nos escuchen. Y muchas gracias, me pueden seguir, amigo, en @yayorocha11 ahí en Twitter. Todo el tiempo estoy subiendo contenido del draft, de tape, y mucho contenido también de flag football. Entonces, pues ahí estamos.
Oye, por ahí me pasaron el tip de que ahora con la LFA, te estás aventando estadísticas avanzadas de la LFA.
Sí, sí.
Oye, locura, cabrón. Háblanos un poco de eso, por favor.
Bueno, aquí en México, no te puedo decir que no hay stats avanzadas. Ni siquiera hay stats, ¿no? O sea, no la misma liga...
Un box score ya no hay, sí. ¿No?
No, ni siquiera hay box score. Entonces... Ajá. Realmente a mí me pasaba mucho que en debates con personas del medio de la LFA decían, no, es que tal quarterback es bueno porque lanzó, no sé, 10 touchdowns en la temporada, ¿no? Entonces yo sentía que, y yo los veía jugar y decía, pues sí, pero fueron de rebote. Entonces quise, obviamente, a lo que yo podía, dar el big time throws, turnover worthy plays, explosive runs, y como las más importantes para cada posición. Y literal, termina el partido, yo lo vuelvo a ver y pues la califico solito. Ahí me pongo a verlo y ahí los califico.
Ese fue exactamente el proceso. Muy bueno. Fue Mike el que me contó, sí. Miguel Leces. Me dijo que estabas haciendo eso y dije, wow, ok. Qué increíble, ojalá que eso se le dé buen uso, ¿no? En algún momento.
Ojalá.
O sea, además de ti y de la gente que te escucha y que consume el contenido que haces, que alguien más sepa que estás haciendo eso, pues igual te pasan una lanita, ¿no? En los equipos.
Dijo. Estaría bien. La verdad.
En una de esas, ¿no? Pero bueno.
El PFF de la LFA dicen que lo va a fundar Yayo.
Bien. Tal cual le dije a Mike, le dije, o sea que Yayo está haciendo el PFF de México. Él solo. ¿No? Ok, muy bien. Pues bueno, ahí está, ya lo saben, Yayo Rocha es todo un crack para esto del fútbol y la vida en general.
Oye, Luis, antes de irnos, dime. Es que Ronnie está como con una molestia tremenda por tu mock draft recientemente.
Ronnie, a ver, dice Jorge, a ver, Jorge, pero es para ti, ¿no? Jorge debe supervisar, lo que consume Luis con ese trade entre Chargers y Broncos en su mock draft. Sí, lo hice a propósito. O sea, hay dos cosas que se me han reprochado muchísimo del mock draft que publiqué hoy. Uno, el trade entre Broncos y Chargers, uh-huh. ¿no? Y otro, el que le haya puesto dos tackles ofensivos a los Patriots. Pero bueno, las dos cosas las hice deliberadamente, no fue accidente. Hay un proceso de pensamiento atrás, incorrecto tal vez, pero hay un proceso de pensamiento.
Si fuera J.J. McCarthy yo no tendría ningún problema, pero creo que los Chargers no van a ceder su lugar a los Broncos.
Ese es el argumento que todo el mundo me dice. ¿Cómo que los Chargers le van a dar a su quarterback del futuro a los Broncos, no?
O no, no lo sabemos.
Bueno. ¿Qué tal que le sale bien, no? No solamente les quitaste picks, sino que les diste al quarterback malo, ¿no? Que era J.J. McCarthy. Todo un plan maquiavélico de Jim Harbaugh. Pero bueno, y el de Dallas y Kansas City, exactamente, también. Ese lo hice también. Ese, un poco el conocimiento de causa que tengo es que los Cowboys están muy abiertos a irse para atrás, ¿no? Y y los Chiefs me pareció un equipo que podía, o sea, ser susceptible de aventarse hacia arriba para buscar un tackle muy bueno, ¿no? Entonces, justamente por eso lo hice, ¿no? Pero bueno, pues ya está. ¿Algo más? Digo, de la parte de atender la molestia de Ronnie.
No, ya creo que con eso despedimos ya para que ya yo se vaya a descansar. Venga. Y agradecerles a todos los que comentan en vivo y los que no, bueno, lo ven de manera diferida, también dejen sus comentarios, ahí échenle preguntas a Yayo, a ver que se dé una vuelta después para contestar algunas y pues ahí seguimos la discusión.
Ya está. Sí. Yayo, muchísimas gracias una vez más por haber estado por acá.
Gracias a todos y a la gente que lo ve y que lo escucha.
Buenísimo. Muchas gracias a todos una vez más por haber estado aquí en vivo, grabado, diferido, en audio, en video, como sea. Gracias a todos. Esto fue On The Clock. Nos despedimos. Luis Obregón, Jorge Tinajero y Yayo Rocha. Bye, bye.
El tiempo expiró. Tu decisión es definitiva. Pero siempre habrá una nueva oportunidad de armar un equipo ideal en On The Clock. On The Clock. Con Luis Obregón. Con Luis Obregón. Jorge Tinajero. Y Jorge Tinajero. Voz en off, Antonio Semperi. Antonio Semperi. On the clock. On the clock.